Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Saludos y bienvenidos a la Fórmula Auto PR. Estoy aquí con mi gran compañero, el Josian, Mr. J787, y yo, su servidor, Kevin Torres. Estamos muy alegres de estar compartiendo con ustedes en el día de hoy, y hoy volvemos con un episodio, mira, volvemos con un episodio de aprender. Vamos a estar hablando un poco de lo que son los diferentes tipos de motores. Y cuando digo los diferentes tipos de motores, sería más el posicionamiento que llevan en cada uno de los vehículos. Vamos a estar hablando un poco de lo que fue Japón. Estaremos hablando hasta el quali, toda esa dinámica que se dio hasta el quali. Durante la semana hemos estado colocando los updates de las carreras y diferentes cositas que pasaron en lo que fue el Japan GP, y estamos ready ya para el próximo GP. Queremos también darle un saludo. Espérate, déjame dejar al compañero. Dímelo, cuéntame.
Antes de enviarle un saludito a ese corillo de allá, también vamos a dar una pequeña previa de qué esperamos para el circuito de Bahrain, que va a ser este fin de semana.
Perfecto, mira, queremos darle un saludo a toda la gente de Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM, toda esa gente que nos escucha a través de las ondas radiales y nos ve a través de los Facebook Live. Gracias a todos ustedes, saludos a toda la gente que nos está viendo por YouTube. Mira, saludos a la gente linda de Casa Pueblo, gracias por estar con nosotros, siempre aquí apoyándonos y dándonos esta oportunidad de compartir con ustedes un ratito bien chévere. Eso es lo que nos gusta a nosotros, compartir con todos ustedes. Gracias a todos los que estuvieron enviándonos sugerencias y los pidiendo feedback, algunos temas, los feedback y todo. Mira, se lo agradecemos, que eso no pare. Vamos a hacer esto juntos. Así que, Josian.
Bueno, Kevin, cuéntame. Yo quiero, ¿verdad? El que me conoce sabe que yo no soy muy proficiente en la mecánica, pero tú vienes a hablarnos de los posicionamientos de los motores. ¿Qué? Cuéntame, háblame,
instrúyeme. De los diferentes vehículos que hay, vienen diferentes posiciones de los motores que llevan. Y esto es debido al tipo de performance que quieren de cada uno de los vehículos y qué tipo de pela le van a dar a esos vehículos, porque los vehículos son para darle pela. Los vehículos de Marquesini y de Show, pues esos son otros 20, pero los vehículos son para usarlo, ¿verdad? Entonces, en el pasado programa estuvimos hablando de lo que era el Acura NSX, y queríamos hablar un poco más de lo que son los diferentes posicionamientos del motor. Y un ejemplo, aquí en Puerto Rico es común que hay muchos vehículos con el front engine, el vehículo
al frente.
Y lo creas o no, hay dos maneras de tener un motor en la parte delantera del vehículo. Está el front engine y el front mid engine.
Ok, y como el que me tiene curioso es cuál es el front mid.
Mira, prácticamente el auto tiene eje al frente y tiene eje atrás. Y dependiendo dónde esté el motor, es que se considera como es. En otras palabras, cuando el motor está por encima del eje o al frente del eje, es front engine. Si está por encima para la parte de atrás, se dice front mid engine. Y el motor en el medio, el mid-engine, es considerado un motor que está entre el eje del frente y está entre el eje de atrás. Ya cuando el motor está por encima del eje de atrás hacia el final del vehículo, es un rear-engine. ¿Te quedaste igual?
¡Wow! ¡Wow!
Pues, comúnmente, todos los que saben de... Bueno, no saben, todos los que tienen vehículos realmente, porque esto aplica para todo el mundo, es un tema bastante sencillo. Cuando hablan de un carro mid-engine, que el motor está en el medio del vehículo, los carros que podemos rápido pensar es Ferrari, McLaren, que son unos autos que tienen ese motor hacia atrás. cuando pensamos en carros que tienen el motor en lo último, podemos verlo que en Puerto Rico hay muchos, que pronto va a haber un evento, dicho sea de Volkswagen. Los Volkswagen comúnmente tienen el motor en la parte de atrás, los Porsche, los 911. Sí. Son carros que tienen ese motor localizado de las gomas hacia atrás.
Las vanes también, ¿no? De Volkswagen
lo tienen. Sí, también. Como pueden ver, esta foto que estamos presentando ahora, que están identificadas, podemos ver lo que es el Ford Engine, que son la mayoría de los carros que nosotros tenemos, un Camry, un Civic. Saludos a los civiqueros, como Alexander Rosa por ahí, que siempre le enviamos ese saludo, que siempre nos sintoniza. Y ahora la foto que le estamos presentando, pueden ver lo que es el mid-engine, que es utilizado para performance. Casi todo lo que es carrera y lo que es track usan lo que es el mid-engine y el rear-engine, como pueden ver aquí en esta foto, que se ve la localidad que está para la parte posterior.
Sí.
Y ahora le presento nuevamente lo que es el rear-engine. El otro era mid. Este que es rear, pueden ver en este Ferrari, que Ferrari no, discúlpame, en este Porsche 911, como pueden ver, ya el motor está completamente para atrás. Y sí, eso lo que ayuda es a la manera que el vehículo va a manejar. Dependiendo del posicionamiento del motor, es como el vehículo va a manejar. En otras palabras, cuando el mejor, por el pasar de los años, han llegado a la conclusión que el mejor lugar para ponerlo es en el medio, el mid-engine. Casi siempre lo que es performance driving y lo que es track driving lo es en el medio, por el tipo de balance que le da y el tipo de manejo. A la hora de manejar el vehículo,
el peso está en el medio,
¿sabes? El carro se balancea mejor, el peso es más equitativo, y tú ves cuando ellos están cogiendo esas curvas, porque straight line, ahí es un poco diferente el tipo de carrera, lo que es el dragueo, que aquí en Puerto Rico, lo que es el motorsport y lo que son las carreras, tú sabes que aquí hacen de todo, lo que es dragueo, los circuitos, los track time, ¿verdad? Aquí la fiebre es bien variada. Aquí todo lo que a ti te guste, aquí lo va a ver.
Ahora que tenga motor, aquí hay fiebre.
Literalmente. Y si no tiene motor, se lo ponen. O sea, aquí no hay break. Ya tú sabes que aquí los JTivos se los ponen a todos.
Hablando del back engine, yo pienso que la Volkswagen ahora pensando como tal la Wow y los Bulky. Yo pienso, ¿verdad? No soy mecánico, ni me he bregado mecánica en cuestión de que tengo un negocio. Pero yo creo que es más convenient, ¿no? Más conveniente como que bregar la mecánica ahí, como que las vanes, como que alzar la tapa, hasta el motor ahí, no tienes que meter adentro y todo eso.
Eso es correcto, pero también tiene que ver mucho con el tamaño. Porque si tú vienes a ver el tamaño, ¿sabes? Cuando tienes ese motor en la parte posterior, tu tamaño es limitado, igual que el mid-engine. Cuando tú vas a bregar eso, tienes que meterte prácticamente por encima del vehículo para bregar. O sea, si es un motor pequeño, ideal en cualquiera de los lugares. Ahora, cuando son motores más grandes, motores que conllevan mucho más espacio, ¿sabes? Como un ejemplo, tuviste, para los que no lo saben, hubo una persona que cogió un motor de Ferrari y se lo puso en un Scion FRS a la parte del frente, que lo chocó en el drift trial para hacer drift. Y cuando tú ves ese motor, el motor prácticamente al frente casi ni cabe. Tuvieron que hacerle unos cortes al bonete y todo para que quede. Tienen y tú ves ese motor.
Está bien cool.
Ahora, el motor original de ese carro Ferrari, ¿dónde está?
En la puerta.
¿Sabes? Es una cosa.
By the way, como un fact que nadie me pidió, creo que los policías lo paran por eso, porque lo ven en el video, que el motor todo por fuera, sin bonete, pues obviamente es algo multable. Y mira, ¿qué tú haces así?
Se supone que los carros tengan todas sus piezas, todos los bonetes puestos, guardados. Se supone que uno guíe con su carro montado entero, no puede estar sin bumper, sin foco, sin pieza, pues eso puede conllevar en unas multas en cualquier lugar del mundo. Pero no vamos a hablar de multas aquí, esos temitas son temas sensitivos. Pues, hablando de este motor de... Mira, me enfoqué en las multas, me dañó. Estoy pensando en las multas. Ok, volviendo al tema. Vemos como una pelota de motor así de grande lo ponen en la parte posterior y como quiera tiene un buen performance. Pero es por el tipo de mecanismo que conlleva el carro. Y hablando de eso, un carro también que es tracción trasera. Ya cuando un carro tiene el front engine, comúnmente, porque obviamente hay diferentes carros que no, la tracción es delantera. O sea, la fuerza la hace con las gomas delanteras. Wow, y al ser la fuerza con las gomas delanteras, puede crear lo que es un understeer. Si no me equivoco, cuando están cogiendo curvas y esas cosas, por eso cuando es performance y es track driving, comúnmente usan la mecánica en la parte posterior. Oye, Josian, dime algo, que yo sé que tú has aprendido mucho, tanto con el brother, Y sí, conmigo, sí. Cuéntame algo.
Primeramente, un saludito a mi hermano el Tivo, a mi hermano Steven, que verdad que aprendió mucho mecánica con él y con Kevin. Bueno, para mí es súper interesante, como siempre digo a Kevin, aprender detalles de cosas que te gustan y más de esta fiebre, pues cada vez que participo de un evento y aprendo algo nuevo, sé identificarlo. Por ejemplo, por dar un ejemplo, estamos hablando de Enios, pero quiero saludar también a mi pana Wico del trabajo, que me enseñó cómo identificar un Lamborghini Huracán y una técnica. Y eso pues está súper cool, recuerda estos detalles. Y esto de mid-engine, back-engine, front-engine, pues es súper interesante porque pues siempre de nene pues quizás no le prestaba más atención, ahora de adulto más, cuando iba con mi papá chiquito, yo lo que iba a ver el carro y ya. Pero ahora de adulto que me interesa, si siempre me gustan los carros, pues aprender de esto es súper, súper, súper interesante, súper cool. Por eso es que me gusta la Fórmula 1, porque aprendí y sigo aprendiendo de qué trata el deporte, de cómo funciona la mecánica, la ingeniería, y súper cool, ¿sabes? Así que
de eso se trata, de cada día aprender más.
Ustedes aprenden y ya tú sabes también.
Así que, mira, vamos por una pausa, pero cuando retornemos de la pausa, sabe que vamos a estar hablando un poco de lo que fue el Japan GP, vamos a estar hablando específicamente hasta el quali, así que no se vayan, que volvemos luego de esta pausa.
Graduaciones de los nenes, Cooperativa de Aguadilla. Vacaciones familiares, Cooperativa de Aguadilla. Cambio de carro, Cooperativa de Aguadilla. Regalo de madres, Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en aguacoop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, 787-891-1755.
Lola, qué bueno verte. ¿Conseguiste la cita para tus estudios de mamografía y sonografía?
Ay, mijo, las citas están para 2 semanas y los resultados para casi 1 mes. Imagínate, con el trabajo que me dio conseguir la cita con el médico y ahora no voy a tener los resultados a tiempo.
Pero Lola, a solo 15 minutos de Lares está el Centro Radiológico de la Policlínica Doctor Eduardo Rodríguez en San Sebastián, frente a la oficina comercial de Luma, donde tienen servicios de mamografía digital, sonografía médica, CT scan con contraste y sin contraste, MRI abierto con contraste y sin contraste, densitometría ósea y Doppler, y lo mejor de todo es que se ajustan a tu necesidad, hasta te ayudan a conseguir la autorización del plan médico. Ah, y la mayoría de sus resultados están disponibles en 24 horas. Evita los tapones y las citas prolongadas. Recuerda, Centro Radiológico de la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, frente a la oficina comercial de Luma. Trabajamos los 7 días de la semana. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida.
Atención Aguadilla y San Antonio. ¿Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles? Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
Bueno, estamos aquí de vuelta en la Fórmula Auto PR, Mr. J787, a.k.a. José Cordero, con el gran Kevin Torres. Y bueno, vamos a hablar con Ishua Arigato Gozaimasu. Vamos a hablar de un poco de lo que pasó en Japón. No sé hablar de árabe, eso no puedo hablar de Bahrain en ese idioma. Pero de Japón, pues gracias a la anime. Pero, de que hay un poco que pasó en Japón, vieron en nuestras redes que pusimos nuestro pensar de los resultados de la carrera. Y hablar un poquito de lo que fue el fin de semana. Verstappen pues nos sigue impresionando. Un saludito a Pedro. siempre no nos equivocamos con nuestro león. Este, es increíble, ¿verdad? El talento que tiene Max Verstappen y lo que logra hacer, ¿verdad? Sabiendo que estamos claros que no tiene un carro dominante y detrás de él tenía dos McLaren, ¿verdad? Así terminó la quali. Pero vamos a empezar desde las prácticas, una práctica un poco variada. Este, algo que me, lo primero me llega a la mente, lo estuve posteando en mis redes, de Mr. J. 67, el lamentable accidente de Jack Doohan en la práctica 2 fue bien feo. Este, pues obviamente fue de madrugada, yo no pude ver las prácticas como tal, pero me levanté a ver lo que pasó y fue bien feito, pero durísimo. Los mecánicos sacaron el carro. Me gusta eso ahora que lo siempre lo han hecho, pero le dan más de como que notifican, mira, el carro lo estamos trabajando, el equipo, el pin puso, mira, el carro está ready para la práctica 3, así que no tienen cualquier, no hay, o sea, tienen mecánicos con buena experiencia en esos talleres. Y pues logró la práctica 3 y quali.
Ese accidente yo lo llegué a ver, estaba viéndolo en el teléfono, y de verdad que se le, como uno dice, es un shock ver algo así, pero sabe, todo salió de la mejor manera posible. Dentro de lo malo, lo bueno, el chofer se bajó, el chofer se lo llevó, ¿sabes? No pasó a mayores, es lo positivo de ese accidente. Y nada, realmente yo creo que fue lo más, de todo lo que hay, como que lo más negativo que podemos ver, porque realmente todo lo otro sí es positivo, tanto en la primera práctica, sí, que vimos que esa primera práctica Norris tuvo un desempeño brutal, e incluso Tsunoda en la primera práctica, en la práctica 1, también me la sorprendió, tiró una buena corrida.
Creo que Tsunoda, pues, entiende el ritmo del carro. Muchos quieren que quede en los primeros tres lugares. Es algo que, como que hello, acaba de montarse en el carro, se ha hecho sus prácticas, sus cosas, pero es cuestión de adaptarse. Y pues lo que comenta todo el mundo en comparación de algunos fanáticos que le están diciendo es que piensan que ha cogido mal, entiende más el ritmo comparado como Liam Lawson lo entendió, ¿no? Dio bueno, ¿verdad? Pienso que estuvo muy buen ritmo y se ve positivo lo que va a seguir pasando él con Red Bull. Tengo entendido que los comentarios y lo que se ronda es que va a terminar la temporada con el equipo, no vamos a seguir cambiando. Creo que mi opinión es, no se ve bien para el equipo de estar cambiando choferes, muestra inestabilidad. Lo dije bien. Para un equipo, ¿no? Como auspiciador, imagínate que tú, vamos a poner, nosotros la Fórmula Auto PR ponemos un auspicio en Red Bull a un equipo que siempre está cambiando chofer y no está dando resultados, pues no sé bien ver para el equipo. Eso es algo que después tocaremos más a detalle en otro episodio. Hablaremos de los contratos y todo eso. Unos par de detallitos. Pero volviendo a Japón, pues fue una carrera bien interesante con resultados bien variados. Ya vamos las primeras, esta sería la cuarta, no, tercera carrera, perdón. Sí, la tercera carrera, yo me adelanté a la de este fin de semana. Vamos para la cuarta. Vamos a ir ya después de la quinta viendo la tendencia de decir, ok, esta gente, eso es lo que están apuntando tanto chofer como equipo, a quién puede ganar. Así que, otro detalle que lo estuvimos hablando, ¿lo quieres decir tú y yo? Lo de Sainz y Hamilton. Eso fue Sainz bloqueándole a Hamilton en fue en la quali. Como que no sé la verdad las razones por cuál, pero pues le afectó en su quali, bajó tres posiciones, que eso estuvo como que ahí, qué pasó aquí. Berman, de verdad que chamaquito muy bueno, gran quali también. Hadjar, yo sé que Berman y Antonio ahora mismo son los rookies que están dando unos buenos resultados, pero yo le tengo mucha esperanza a Hadjar. No sé, ve algo en su estilo de guiar que me llama mucho la atención. Ese tipo, como un tipo de agresividad, lo que veo en Piastri, no todo, ojo, no todo, pero veo ese instinto en Hadjar. Así que,
oye, estuviste hablando recientemente muy positivo de Piastri, y yo creo que si hay un chofer, bueno, dos choferes que se han mantenido constantes, son los dos de McLaren, Piastri, claro, y Norris. En todas las prácticas, excelente. Y en el quali,
no, sí,
junto.
No, el quali se definió bien cerca, ¿sabes? Eso fue al pelo, como uno dice.
De verdad que,
vuelvo y lo repito, lo seguiré diciendo,
McLaren está potente.
Un saludito a Iván Morales, que es un fan de McLaren, conocido. Piastri es, como yo digo, mi gallo. Yo lo pongo por encima de Norris, mi opinión, ¿no? Pienso que puede ser mejor que Norris. Me recuerda un poco a Kimi Raikkonen en cuestión de su actitud, de su templanza en cuestiones de momentos fuertes. No pierde la compostura y eso ha definido muchos campeones en la Fórmula 1.
Está dando sus resultados y está dando a demostrar. Así es la realidad del
mucho
asunto.
Mucho ojo con él. Pienso que puede ser mucho mejor que Norris. Y tiene un manager que fue muy bien, creo que es Mark Webber, australiano.
Antonelli está teniendo muy buen desempeño.
Sí.
Hay que mencionarlo. Bueno, yo creo que el equipo de Mercedes, Russell y él,
hay que darle
han tenido un buen
Russell
desempeño.
Uh-huh. Bueno, otra vez saludo a mi hermano Steven, que estábamos hablando de eso hace unos días. George Russell, a veces no estoy de acuerdo cómo él actúa, cuando se están decidiendo las cosas entre él y el ingeniero de decisiones en la carrera, quizás a veces lo siento sobreconfiado de que no, yo pienso que esto es así, tiene que ser así. A veces estoy en contra de eso, pero cuando es cuestión de delivery, siempre, ¿sabe?, da buenos resultados, está llegando al podio. O sea, hay que dársela. Yo creo que Russell y Antonelli pueden traer a Mercedes otra vez a una... Los Mercedes que era de hace 2 años no es ahora mismo, para nada. No es el mismo. Es un Mercedes que tiene George Russell que lo está liderando, dando buenos resultados. Odienlo o no, quiéranlo o no, está dando los resultados, están los podios. Y Antonelli, un chamaquito de 7 años, que en estos días salió una noticia que mientras está en la Fórmula 1 tenía exámenes finales a ese nivel, todavía está en el grado 12, tengo entendido. O sea, está en la escuela.
En la escuela y...
cogedor de Fórmula 1.
Eso es natural, ¿sabes? Eso es... Qué brutal eso que viene en la sangre.
No, qué brutal, ¿no? Llega a la escuela. No, ayer estaba allí en Japón cogiendo como si... ¿no?
Tranquilo.
¿Y tú qué hiciste tu fin de semana? Quedarme en casa. Y él, pues yo estaba allá con todo el mundo y qué sé yo.
Qué cosa brutal. Un sueño.
Verstappen, yo creo que fue casi igual. Que fue prácticamente igual. No tiene ni licencia cuando...
¿El mejor chofer de la Fórmula 1 ahora mismo?
Obvio. pero...
Saludos a Pedro.
Vale. Tiene que estar contento.
Él está gozando.
Bueno, y después que volvamos de esta pausa, voy a darle una pequeña previa, un pequeño resumen de qué esperamos para este fin de semana en Bahrein. Un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando aquí. Nuevamente un saludito a Casa Pueblo, a Junta, a todos esos que nos sintonizan. Gracias siempre por el apoyo. No se vayan, que queda más.
En la RECOP creemos en el poder de la comunidad y en el valor de la cooperación. Desde nuestros inicios nos hemos dedicado a ofrecer soluciones financieras que impulsan el crecimiento y bienestar de nuestros socios. Con una amplia gama de productos y servicios, desde cuentas de ahorro hasta préstamos personales y comerciales. Estamos aquí para apoyarte en cada etapa de tu vida. Además, facilitamos tus gestiones con herramientas digitales como nuestro home banking, permitiéndote manejar tus finanzas desde cualquier lugar. Únete a la familia de la RECOP y descubre cómo juntos construimos un futuro más sólido. Visítanos en larecop.com o en nuestras sucursales en Lares, Utuado y Las Marías. La RECOP, contigo siempre. Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
En Comercial, Hermanos Barreto, te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
Y estamos de vuelta en la Fórmula Auto. Oye, estuvimos hablando un poco de lo que eran las diferentes posiciones de los motores. Y Oye, el Japan, estamos muy emocionados. Y ahora, hablando un poco de lo que podemos esperar este fin de semana, ¿qué podemos esperar en este fin de semana de carrera?
Saludos, saluditos. Bueno, ¿qué podemos esperar? Es un circuito donde tenemos tres zonas de detención de DRS.
Perdóname, no lo dije, pero es, yo le digo, ¿cómo que tú le dices? Bahrain.
Bahrain.
Bahrain. Perdóname que yo dije lo que viene este fin de semana y no les dije nada. Lo que esperamos para este fin de semana del Bahrain GP. Sí, no hay que madrugar por fin.
Entiendo que va a ser a las 11 de la mañana, hora de Puerto Rico, Atlantic Standard Time. La carrera como tal, que esperamos, un circuito donde siempre hay viento, las temperaturas fluctúan, eso afecta a los neumáticos. Las estrategias de neumáticos van a ser muy importantes. Se va a ver una carrera, se supone que nos dé una carrera muy decente en cuestión de overtakes. Tiene yo podría decir como tres rectas muy buenas. Y en esa tengo, ¿verdad? Tiene dos zonas de DRS donde son dos rectas. Que vamos a ver.
Tres zonas de DRS.
Pero creo que tiene dos que son rectas.
Una, dos, sí, tres, no. tres.
Pues son tres, las tres son rectas y vamos a ver una cantidad decente de overtakes, de adelantamiento a la carrera, se supone. Casi nunca, ¿verdad? Los últimos años no ha llovido, es de noche. La razón que se hace, pues se ha hecho de noche por la calor, ¿no? Por eso digo que las temperaturas fluctúan.
Oye, y el primer Grand Prix que se hizo en este lugar fue en el 2004.
Sí.
Y el lap más rápido hasta el día de hoy lo hizo Pedro de la Rosa en el 2005, uh-huh, con un tiempo de 1 minuto con 31.447. O sea, hace 20 años. Hace 20 años.
El 2005 años, después fue una carrera donde hubo varios carros que se tuvieron que quitar por la calor, el calor en el engine. Como la situación de Qatar, que sigue siendo una carrera, esa más adelante, hablaremos de ella más adelante, pero es una que la calor afecta. En Bahrain, pues al ser de noche afecta un poco menos porque hay más viento, quizás un poco más fresca, por decirlo así, pero eso es lo que esperamos. El año pasado los resultados fueron Verstappen, ¿verdad? Sabemos que tiene un carro diferente, pero Verstappen conoce bien el circuito. Checo también el año pasado estuvo en podio, y Sainz, que hay varios corredores que conocen el límite del circuito, que pues están en diferentes carros, como Sainz, y prácticamente Verstappen está en diferentes carros también, que hay que ver el resultado que vamos a ver, porque tenemos unos McLaren muy dominantes.
Oye, eso es lo que tenemos para ustedes en el día de hoy. Este fin de semana completamente activo, prácticas, quali, carrera el domingo, todo el mundo bien pendiente. Estaremos dando updates en nuestra página. Nos pueden seguir a través de Facebook, Instagram, YouTube, La Fórmula Auto PR. Tenemos el Instagram también de Mr. J787, y por todas las redes y los canales de Radio Grito 1200 AM 93.3 92.1, su webpage, su YouTube, su Facebook, todo, Spotify, si nos escuchan también a través de Spotify. Oye, y la gente linda de Casa Pueblo, gracias también, nos pueden sintonizar por sus ondas radiales. Así que le damos muchas gracias a todos. Gracias por sintonizarnos. Así que nos vemos el próximo viernes en la Fórmula Auto.
Muchas gracias.